Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva. Bienvenidos a la emisión local del informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este viernes día 5 de febrero, en que está lloviendo y con ganas en estos momentos en la zona de Ribadeo. Vamos a tener el día así, lluvioso, así que vamos sacando el paraguas, el chubasquero, y nos lo dejamos bien cerquita porque a lo mejor lo necesitamos a lo largo también de los próximos días. El viento sopla del nordeste y por la tarde va a molestar un poquito más. Luego vemos ese pronóstico meteorológico, nos acercamos también a la página de la Dirección General de Tráfico para ver qué tal se circula, y ya hemos pasado por la del Sergas para ver cómo está la situación del coronavirus en nuestra comarca en este día de hoy. Y en principio sigue la tendencia a la baja. Es una noticia positiva en general en toda la comunidad gallega. Ya saben que estábamos en momento meseta y lo lógico era que tendiera a la baja, pero además en la Mariña Lucense ya se empezaba a ver, parece que unos días antes. Y bien, la presión asistencial en la Mariña está descendiendo. Tenemos 5 personas ingresadas en planta en el hospital y 2 en la UCI, y también baja el número de nuevos casos en la comarca de forma generalizada. Por ejemplo, en Viveiro tienen la tasa de ayer, 103, pero en el resto prácticamente bajan en todos. En Obicedo en 23, Xove a 18, Cervo a 12, Burela baja a 30. Estaba, recuerdan, durante bastante tiempo rondando los 40 y 50, pero ahora ya está en 30. Ribadeo a 23 y el municipio de Foz a 11. El resto de los ayuntamientos de la Mariña por debajo de 9, con lo cual las medidas restrictivas parece que van funcionando y la cosa se va normalizando. Además de hablar de esto, hablaremos también de otras situaciones relacionadas con la sanidad, no ya tanto con el coronavirus. Por ejemplo, la sanidad en el occidente asturiano, en el Hospital de Jarrio. El Hospital de Jarrio año tras año ha ido cada vez a peor. Ha ido perdiendo capacidad asistencial, ha ido perdiendo profesionales, retrasando las consultas. Lleva una buena temporada en un bache. Esto ha generado que se vayan creando plataformas en su defensa, y si bien la directora del SESPA, del Servicio de Salud del Principado, anunciaba en las últimas horas un marco de actuación de cara a los próximos 3 años para ir incorporando profesionales y también mejorando todo lo que tenga que ver con la capacidad asistencial del área sanitaria 1, desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital dicen que ya tenía otro de hace unos cuantos años y que no lo hizo caso. Entonces, que ¿por qué van a ponerse ahora, o que si se acaba de preocupar ahora de la situación del Hospital de Jarrio? Además de esto, además de la crítica de Salvemos Nuestro Hospital, se ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org también para ayudar al Hospital de Jarrio. Llevan ya recogidas más de 2.000 firmas, y lo que reclaman es una sanidad pública de calidad en el área sanitaria primero, en el noroccidente de Asturias. Piden soluciones urgentes al Principado ante la falta de sanitarios y de medios. Y esta iniciativa en change.org viene firmada por Carlos Fernández Mayo. Como decimos, han recogido más de 2.000 firmas. Luego hablaremos sobre esta situación del Hospital de Jarrio aquí al ladito en el occidente. Hoy tenemos una noticia buena, de esas que a todos nos da un poquito más de alegría con la vida, y es que se ha botado esta misma mañana un barco. Es un barquito para pescar, se va para Luarca. Pero la buena noticia es que se ha realizado en un astillero local, en el polígono de Fazouro, el astillero Sings, y además con una técnica innovadora en fibra de vidrio, con toda la profesionalidad y maestría de las personas que están al frente de este astillero, y luego lo que significa que la actividad continúa adelante a pesar de que estemos en un año de pandemia, porque se construyen barcos, se necesitan barcos para salir a pescar, porque se necesita pescar y necesitamos comer. Al fin y al cabo, todo esto es un ciclo. La actividad económica, a pesar del coronavirus, sigue adelante. Y a pesar de las restricciones, claro, cuesta mucho seguir adelante con las restricciones, pero ahí está, es un símbolo, una buena noticia, al fin y al cabo, para esta jornada de hoy, la botadura de ese barquito en el muelle de Foz. También tenemos otras noticias a nivel de sucesos. Destacar que la Guardia Civil investiga el presunto autor de un delito medioambiental. Se trataría de un vecino de Burela. Y agentes de Seprona tuvieron conocimiento de que existía un presunto vertido en el río Xunco en un tramo que discurre en las inmediaciones de la cascada del Paseo de los Namorados, en Cervo. Una vez en el lugar, pudieron comprobar que a lo largo de unos 6 kilómetros de ese tramo habían sido recuperados muertos 470 especímenes de pescado, de peces, truchas y reos sobre todo. Investigaron si el origen estaba en la limpieza del suelo mediante el sistema de baldeo después de haberse producido un derrame de policloruro de aluminio con filtración de ese producto al río a través de las arquetas de aguas pluviales. Así que la Guardia Civil está investigando a esta persona, vecino de Burela, como presunto autor de ese delito medioambiental. En materia de sucesos, también un susto en Viveiro, afortunadamente sin consecuencias graves. En la jornada de ayer por la tarde, una persona que se dejó la sartén al fuego y se dejó también las llaves dentro de la casa y salió. Era un descuido, se provocó en el domicilio ubicado en la avenida Nicolás Cora Montenegro, en Viveiro. Por fortuna, nadie resultó herido. Los daños se limitaron a la campana extractora y algunos muebles de la zona de alrededor. También se formó mucho humo, que ya era visible desde el exterior de la vivienda, tal y como indicaba la persona, que era la que se había visto implicada en el suceso y al mismo tiempo la que alertó al 112 Galicia. En el relato indicó que había dejado una sartén al fuego y se había olvidado las llaves dentro de la casa. Pero la buena noticia es que no necesitó nadie asistencia médica y los daños que se registraron fueron apenas materiales. Ya sabes que te estamos ofreciendo los titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Vamos a hablarte además de otros temas a nivel municipal en nuestra comarca. Por una parte, desde el Ayuntamiento de Foz, el alcalde rechaza las acusaciones del Partido Popular sobre esa reunión que celebraba el otro día con hosteleros y con el responsable de la ACIA local para articular un plan de ayudas, un plan de rescate. Indica que, además de que se estaban manteniendo todas las condiciones de seguridad, que están criticando por criticar, y vuelve a destacar la importancia de la aportación económica de los fondos del Ayuntamiento de Foz para estos sectores perjudicados por la pandemia. También, por cierto, en Foz hablaremos de la mejora de la accesibilidad en la zona de la calle Julia Minguillón. Son unas obras que han comenzado ahora y, entre otras, se van a arreglar las aceras y el firme, que estaba en muy mal estado. El Parlamento gallego va a demandar una fórmula para que sea compatible la práctica de la pesca deportiva con la actividad en las zonas portuarias. Es una tradición, una vieja costumbre, ya hay mucha gente que la hace, pero últimamente y con las restricciones del coronavirus puede que les pongan una sanción y además, guapa, importante, ¿eh? Así que todos los grupos de la Cámara gallega se han puesto de acuerdo para solicitar que se cree algún modo, algún mecanismo para que se pueda permitir esta actividad siempre y cuando no se esté perjudicando la otra actividad habitual que se realiza en los puertos ni se ponga en peligro a nadie ni a nada. Por cierto, que Puertos de Galicia compromete en el ejercicio 2021 una inversión de más de 7 millones de euros para la dotación y mejora de distintos pantalanes en la comunidad gallega. Hoy también vamos a hablar del lobo porque se ha tomado una decisión por parte de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de incluir el lobo en el listado de especies silvestres de protección especial en todo el estado, en toda España. Esto se considera un avance decisivo por parte de los ecologistas, por ejemplo, de Adega, que consideran que se le estaría otorgando por fin una protección real a esta especie. Sin embargo, desde las administraciones se rechaza. Y un ejemplo del rechazo abierto lo escenifica la Administración asturiana. El Principado rechaza la inclusión del lobo en ese listado y señala, por ejemplo, Alejandro Calvo, que es el consejero de Medio Rural, que van a seguir luchando para que se continúe manteniendo esos mecanismos que tienen ahora mismo para defenderse de los ataques del lobo. Luego escucharemos también las versiones contrapuestas, la de la Administración asturiana por un lado y también la de la Asociación Ecologista Adega por el otro. Vamos a hablarte de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que hacemos un alto en el camino a la 1 y retomamos a la 1:20. En este día lluvioso en que vamos a echarle una ojeada también al pronóstico meteorológico en un segundito. Recuerda que hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares.
Si marca el 982-55-8600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Llueve, tenemos los cielos grises, van a seguir así, durante la noche también y durante prácticamente todo el fin de semana cuando tendremos chubascos a ratitos. Esta tarde recuerda que el viento va a soplar moderado del nordeste, por la noche también seguirá soplando moderado del norte, pero bueno, molestando un poquito. Y la lluvia continuará también con nosotros durante toda esta jornada de hoy. En cuanto a mañana, ¿qué tenemos? Los cielos nubosos todo el día, lluvia por la mañana y viento moderado y del norte por la mañana, luego ya sería variable. Las temperaturas mañana, como hoy, 8 grados de mínima, 10 grados de máxima. Recuerda que mañana la lluvia está prevista por la mañana, pero cielo cubierto todo el día. Y el domingo, otra vez cielo nuboso, lluvia por la tarde y por la noche, y vientos moderados y también fuertes, en este caso del suroeste. Serán fuertes sobre todo el domingo por la tarde. Las temperaturas para el domingo, 6 grados de mínima y 11 grados de máxima. Y a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico. En estos momentos hay poca visibilidad, bastante reducida, ¿eh? Nos ponen el dibujito ya en alerta roja en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Si tienes que circular por ahí, ve con precaución. Por ahora no la han cerrado, pero la visibilidad es escasita. Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, 18 minutos para la una del mediodía, 5 de febrero. ¿En qué día andamos? En Baruc Domínguez nos trae el santoral.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Ágata o Águeda de Catania, una virgen y mártir del siglo III. En la actualidad tenemos ejemplos de este nombre como la modelo cordobesa Águeda López, esposa del cantante Luis Fonsi, o la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. Algunos años atrás hemos tenido a una de las grandes de las letras británicas y también de las novelas de misterio, como Agatha Christie. La escritora inglesa da nombre también a un grupo de pop rock de origen ruso, Agatha Christie, con K. Sé que te gustará, Juana. Feliz 5 de febrero.
Pues claro que me encanta la cantidad de músicas desconocidas, grupos y sonidos que estamos descubriendo de la mano de Baruc Domínguez, ¿eh? Un gran entendido en música, siempre nos trae algo curioso. Felicidades, por lo tanto, a todas esas personas que celebran hoy su fiesta, su onomástica, las Águedas. Y cuando faltan 16 minutos para la una, vamos a hacer un alto en el camino y hablar un poquito de sanidad en el occidente.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982 58 50 98.
Estamos pendientes del Hospital de Harrio. Bueno, en los últimos años hemos estado pendientes de él, pero parece que va decayendo la capacidad asistencial, también el número de especialistas, se complican, las consultas se posponen. Bueno, es algo que ya vienen lamentando y denunciando desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital en los últimos tiempos. Pero en esta última jornada, ayer mismo, la gerente del SESPA, Concepción Saavedra, se reunía con los responsables de este área sanitaria para hablarles de las mejoras que se van a poner en marcha en estos próximos 3 años. Queremos conocer también la impresión al respecto del portavoz, el responsable de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, que es Carlos López. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, Concepción Saavedra habló de un marco a 3 años para mejorar la capacidad asistencial, para atraer a médicos, hacer más atractivo el hospital. En definitiva, bueno, pues parece que tienen algún proyecto, alguna idea para que esto vuelva a cobrar vida. ¿Cómo lo ven ustedes?
Hombre, pues lo vemos desgraciadamente con mucho escepticismo y el motivo no es otro que Concepción Saavedra, la que actualmente es la gerente, directora gerente del SESPA, pues ya presentó un marco integral de actuaciones para Harrio hace 3 años, creo que fue en septiembre del año 2017, ¿no? Es cierto, como todo el mundo sabe, que el papel lo aguanta todo, ¿no? Uno en el papel puede escribir todo lo que quiera, todas las buenas intenciones del mundo, pero luego llevarlas a la práctica ya es otra cuestión muy diferente, ¿no? Concepción Saavedra ha tenido 3 años desde entonces para cumplir sus propias palabras, cosa que no ha hecho porque nunca el Hospital de Harrio ha tenido el déficit de médicos y las listas de espera tan grandes que tiene en la actualidad. Nunca el hospital funcionó peor que ahora mismo. Por lo tanto, que ahora Concepción Saavedra, después de 3 años con unos graves problemas, decida que se reúne con la gerencia del Hospital de Harrio nos parece sorprendente. Si en 3 años no se ha dado cuenta que en Harrio había un problema gravísimo, pues la verdad es que es francamente preocupante. Y ahora, bueno, pues promocionan a bombo y plantillo la incorporación de 16 o 18 facultativos, cosa que aplaudimos, pero claro, es que esos 16 facultativos han sustituido a otros tantos que se han ido y seguimos con un déficit de aproximadamente 20 médicos. Nada ha mejorado a pesar de esas cifras que están estos días promocionando en los medios de comunicación, porque no están diciendo la verdad. Buenas palabras sí estamos escuchando a 3 años vista, como tarde en 3 años vista va a fallecer mucha gente en el occidente de Asturias como consecuencia de la falta de atención sanitaria en el Hospital de Harrio. Lo digo así de claro.
El tema de intentar atraer a especialistas a estas zonas ha resultado complicado, complejo a lo largo de, no sé, yo lo recuerdo de todo el tiempo que he hablado o hemos hablado de este asunto, porque parece ser que las alas de las provincias, de las comunidades, son más complicadas a la hora de atraer especialistas. ¿Piensa que se puede incentivar de algún modo?
Sí, sí, por supuesto. Los propios especialistas nos dan las soluciones para este problema que es común a muchas regiones, a Asturias y a Galicia, por ejemplo, ¿no? Ellos nos dicen que lo que hay que hacer son contratos como mínimo de 3 años, no de 3 meses, como ofrece el Hospital de Harrio. Dar una estabilidad laboral a los profesionales es muy importante. Y luego otra cosa en la que inciden es en la flexibilidad. Es decir, por ejemplo, permitir a estos profesionales que un día a la semana puedan irse a un gran hospital, a un Hospital de Lugo, al Hospital Central de Asturias, al que sea en cada caso, y operar o utilizar las técnicas necesarias con los propios pacientes del hospital, pues en este caso de Harrio, podría ser de Burela, ¿no? Es decir, que tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, la oportunidad de estar con compañeros integrados en equipos y tener un contacto y una actualización profesional continua, pudiendo tener esa flexibilidad de no solo pasar consultas de lunes a viernes en un hospital y no hacer hospitalización, no hacer operaciones, no hacer nada. Y otra cuestión son las ofertas de empleo público. Si tú a los médicos que tienes en los hospitales, en el caso asturiano de las Alas o en el caso gallego de la costa, pues les ofreces irse a Lugo, pues evidentemente profesionalmente es mucho más interesante para ellos, ¿no? Entonces la solución pasa por incentivos económicos, contratos estables, mínimo 3 años, mire usted lo que estamos pidiendo, mínimo 3 años, no pedimos cosas estratosféricas, y luego que profesionalmente tengan la oportunidad también de continuar desarrollándose, aprendiendo y conviviendo con profesionales de su misma especialidad en los grandes hospitales de referencia de las respectivas provincias.
Claro, para que no se queden al fin y al cabo anclados en una zona rural sin desarrollar más esos conocimientos. Bien, pues esa sería una de las maneras que proponen desde la plataforma, consultados los especialistas, que son los que nos interesan que vengan a esta zona, claro. Está otro tema también del que quería preguntarle, es esta recogida que se ha impulsado a través de la plataforma change.org también para ayudar al hospital de Harrio. En este caso, creo que no tiene nada que ver con la plataforma. Está firmada la iniciativa por una persona que se llama Carlos Fernández Mayo, pero ya lleva cerca de 2.000 firmas. ¿Qué le parece?
Así es. Pues evidentemente la situación dramática que atraviesa el hospital de Harrio ha propiciado que existan dos plataformas sanitarias. Había una anterior a la que formamos nosotros llevamos 2 años y medio, y ahora están surgiendo iniciativas casi, si me lo permite, ciudadanas espontáneas, como puede ser Carlos Fernández Mayo, como puede ser otra chica que está organizando una movilización, una manifestación. Es que la gente ya ha llegado a un momento en que no puede más. Ahora ya no hay casa en el occidente de Asturias donde no haya un problema médico relacionado con el hospital de Harrio. Entonces, el buque se está hundiendo, ha hecho agua por todos sitios y el pueblo, que le aseguro que en el occidente de Asturias no tenemos ningún tipo de alma de protestones, somos lo más resignado que pueda haber, pues incluso con lo resignado que somos, la gente ya ha estallado, está estallando y se están promoviendo todo tipo de acciones para solucionar simplemente que tengamos un cardiólogo que nos atienda, un nefrólogo, un geriatra, todos esos profesionales que ahora mismo no están atendiendo a nuestros mayores, que por ejemplo son los más desfavorecidos en este caso, los más perjudicados en el caso del hospital de Harrio. Bienvenidas sean todas las iniciativas ciudadanas, bienvenida sea toda la protesta, porque si no hay este tipo de protestas, no le quepa duda que la directora gerente del SESPA no se hubiera reunido siquiera con la gerente del hospital de Harrio. ¿Para qué?
Así están las cosas entonces, y también esas iniciativas ciudadanas, a ver qué es lo que ocurre en un futuro, esperemos que futuro cercano, con el hospital de Harrio, que sea bueno. Carlos López, el portavoz de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante, 8 minutos para la 1 del mediodía. Ya que estamos en la zona del occidente, vamos a hablar también del occidente y de esta otra parte de Galicia y contraponer distintas versiones o distintas valoraciones de esa decisión que se ha tomado de proteger el lobo. Lobo como especie protegida, intocable, por lo tanto, es algo que no ha gustado en el seno del Principado Asturiano, donde llevan mucho tiempo con un plan de gestión del lobo para intentar evitar o controlar los ataques a los ganaderos. Así se pronuncia el consejero de Medio Rural del Principado, Alejandro Calvo.
Rechazamos de forma rotunda la inclusión del lobo en el listado de especies de régimen de protección especial. Creemos que es un error y que, si bien desde el Ministerio se salvaguarda el plan de gestión del lobo en Asturias, creemos que hurta de una manera efectiva la posibilidad de seguir gestionando la especie con garantías en las comunidades que tenemos la responsabilidad de garantizar la convivencia del lobo con la ganadería y que tenemos que defender a nuestros ganaderos.
Por su parte, desde la Asociación Ecologistas de Galicia, ADEGA, están satisfechos con esto que consideran un hito histórico y que representa la decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural de la Biodiversidad. Supondrá, al menos, dicen, la prohibición de la caza en el territorio gallego, estamos hablando de la zona de Galicia, y la revisión del plan de gestión del lobo en Galicia, a pesar de que también se encontraron con la oposición de la Xunta de Galicia en este tema. Escuchamos a la portavoz de ADEGA, ella es Belén Rodríguez.
Bueno, pues en principio aquí en Galiza o estatus do lobo está considerado como especie cinexética. Esta decisión da Comisión Estatal de Patrimonio Natural o que implica, en primeiro lugar, ese cambio de condición, es decir, que pasaría de ser a especie cinexética a ser unha especie resida no marco da Lei de Protección Xeral, es decir, que xa non estaría considerada digamos, pois, especie cazable, e, por tanto, en canto aos beneficios para a propia especie, o lobo ibérico, pois, indubidablemente, serían moitos, porque pasaría a ocupar, digamos, outro estatus de protección, moito máis acorde a o que sería pues a súa categoría, ¿no? Como especie emblemática que temos en todo o estado, especialmente no norte do estado, e despois tamén polos seus digamos polos seus efectos como especie a destacar en canto a súa importancia como patrimonio cultural, como patrimonio científico e tamén por todos aqueles servizos ambientais que esta especie pues repercute nos ecosistemas naturais, que por certo é algo que constata o propio comité científico do ministerio, que non é algo que digamos nos, sino que é o propio ministerio quen o di. Por tanto, parece-nos un avance importante, un avance histórico no que sería a conservación e a preservación desta especie. Pensamos que finalmente pues se consigue, aínda que o mellor pues non acadar todo o estatus de protección que merecería, si é un avance importante de cara a que o lobo ibérico se sea considerada unha especie de valor, unha especie emblemática e unha especie pues importante non só a nivel natural, sino tamén a nivel cultural e científico.
Pues ahí quedan las dos versiones. También destacar que desde el Principado de Asturias quieren garantizar que van a continuar con la gestión de ese plan del lobo para evitar los ataques al ganado, y lamentan que hayan tenido más opinión o igual opinión a nivel aritmético comunidades que no tienen el problema que otras que sí lo tienen, como son los asturianos.
Creemos que es un error haber hurtado la posibilidad de un debate real sobre las razones científicas que hemos expuesto las comunidades que gestionamos el lobo y que contamos con muchísima documentación y trabajos realmente sólidos sobre la gestión de la especie, y haber avanzado a través de una votación meramente aritmética en las que las comunidades que no tienen lobo han acabado siendo decisivos, y por lo tanto nos parece muy desafortunado el avance.
Ahí está, el lobo en el listado de especies en régimen de protección especial para todo el Estado español. 4 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a llegar a la 1 del mediodía de la mano de la música que nos trae sabiamente también Barú Domínguez cuando llegamos al final de la semana, para ir calentando motores y animándonos también un poquito la vida. A ver con qué nos sorprende.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música que explota.
Música en todas partes.
Cope de la Costa.
Venimos de empezar un mes que será flojito, con un San Valentín y un carnaval muy distintos a los de otros años. Por eso la mejor banda sonora es este Febrero, de La Habitación Roja.
Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces. Si me vas a olvidar, por favor, pronuncia antes mi nombre. Soy la misma persona que pisó la luna, que puso la tierra a tus pies, que se fue con lo opuesto a la guerra de todas las guerras. Y deshoja el futuro que se abre al cruzar esa puerta. Es algo que no puedes saber, hay tanto que aprender. Las miradas se rompen, los años son golpes, los días cara a la pared. Me parecen tan cerca y tan lejos los buenos momentos. Y aún así volvería a pasar por el mismo camino, buscar esa piedra con la que quise tropezar. Y si viene febrero, temblaré de miedo, lo desconocido es brutal. Pero es mucho peor saber que ya nada va a cambiar. Que pasa, se escapa, no vuelve a pasarte. Y aunque hierva la sangre, se abren caminos y andar. Curar ese dolor que me pone a morir cada vez que te vuelvo a vivir. Si me dices adiós en febrero, piénsalo dos veces. Y aún así volvería a pasar por el mismo camino, a buscar esa piedra con la que quise tropezar.
Ya estamos a ritmo de canciones de amor y desamor en el mes del Día de los Enamorados. Vaya, nos ha traído La Habitación Roja, Barú Domínguez, en este viernes. Vamos contando esas noticias que ya te hemos adelantado y perfilado en la primera parte de Costa Viva y seguimos profundizando en ellas. Hablaremos de asuntos municipales. El Ayuntamiento de Foz, en la jornada de ayer, tuvieron un pleno. No hubo entendimiento en muchas cosas, pero sí hubo entendimiento en una. Al menos, y es que todos los grupos de la corporación decidieron pedirle a la Xunta de Galicia una plaza de matrona, porque consideran que la población bien lo merece, la actividad, la cantidad de personas que en un momento dado pues están en una situación activa para tener hijos y que además la función de una matrona pues es más allá que la preparación simplemente de un parto. Así que ahí al menos se pusieron de acuerdo. Luego hay otros temas en los que no hubo concordancia que vamos a detallar también aquí. Así que hablaremos un poquito de ese pleno de Foz y de otros asuntos también de Foz que nos dan un poquito de esperanza y de alegría. Asuntos como, por ejemplo, la botadura de ese barco. Es un pesquero para Bajura, ¿eh? Se va para Luarca, ha sido realizado en un astillero de Foz ubicado en el polígono de Fazuro, el astillero Sings. Y se ha botado esta misma mañana y al menos es pues un momentito para ver algo agradable, positivo, esperanza, la actividad económica continúa, seguimos construyendo. Al menos se siguen construyendo barcos, se siguen necesitando barcos para hacerse la mar, para seguir con otra actividad como es la pesca. Luego les contamos lo de la botadura y también hablaremos, cómo no, de la situación de la pandemia y otros datos. En la Mariña Lucense, bien es un decir, baja la presión asistencial y en estos momentos en el hospital da Mariña hay 5 personas ingresadas en planta y 2 están en la UCI. Pero además han bajado también los nuevos casos acumulados en 14 días en nuestra zona en general, en casi todos los sitios, excepto en Viveiro, pero que están unas cifras bastante alentadoras después de lo que tuvo. Viveiro se mantiene 103, Vicedo baja 23, Xove a 18, Cervo está en 12 ahora, Burela ha bajado bastante también, hasta los 30, Ribadeo ha bajado a 23 y Foz está en 11, con lo cual más o menos y de forma generalizada van bajando la aparición de esos nuevos casos y se va apaciguando un poquito la curva de la pandemia. No sabemos para dónde va a tirar, pero lo lógico es que tire para abajo, al menos es lo que han detectado los responsables sanitarios. Siempre siguen pidiendo la responsabilidad de todo el mundo. En esta jornada de hoy, el presidente asturiano ha comparecido en una reunión oficial para hablar de la situación y él ya ha dicho que necesitamos sacrificar la Semana Santa. Ya lo había adelantado el consejero de Salud y había dicho: no vivamos el día de la marmota, con salvemos el verano, salvemos la Navidad y ahora salvemos la Semana Santa. Y ya el presidente principal lo ha dicho hace apenas un ratito, ¿eh? Si queremos que no haya una cuarta ola brutal, necesitamos sacrificar la Semana Santa. Nos preocupa mucho la entrada de la cepa británica. Estaríamos hablando ya del 40% de los contagios en la región. Esto relacionado con el Principado de Asturias, pero evidentemente también podemos vernos reflejados en Galicia. Las medidas que se están tomando en Asturias son bastante parejas a las que se han tomado en Galicia. Primero, esas restricciones por municipios, esas limitaciones en función de los casos se habían impuesto aquí en la comunidad gallega y posteriormente las adoptó también el presidente Barbón para su territorio. Y ya sabemos que en estos momentos pues estamos separados de nuestros vecinos del occidente desde hace tiempo y no sabemos por cuánto tiempo, pero la cosa parece que apunta para largo. Barbón está a favor de sacrificar la Semana Santa. A ver cómo va todo esto y a ver cómo nos vamos aproximando a ella. Primero tenemos los carnavales, que ya están sacrificados, y después habrá que ver cómo o en qué situación estamos. Y es cierto que no solamente tenemos la variante británica, que es quizá la que más cerca nos quedaría, sino también la variante sudafricana o la brasileña. No sabemos por dónde pueden tirar también este tipo de mutaciones. Respecto a la situación que vivimos, se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo también. Hace apenas un ratito estaba visitando en Vigo un centro de cribado y ha señalado la importancia de que el gobierno cree una ley sanitaria. Porque estamos en una pandemia, luego vamos a estar en una pospandemia y esto no se puede ir organizando a golpe de decretos o de estados de alarma. También señala la importancia de la vacunación y el interés creciente de la vacunación, por la vacunación de la gente. Vamos a escuchar al presidente Feijóo.
Cada vez que pulsamos a los gallegos sobre su interés en vacunarse, cada vez sube más y cada vez es una excepción más excepcional aquella persona que no quiere vacunarse. Al contrario, lo que necesitamos es muchas más vacunas para poder dispensarlas. Y sobre la ley, nosotros hemos trasladado al Gobierno de España la necesidad de tener una ley de pandemias. Esta pandemia aún queda mucho tiempo y la pospandemia será también muy larga. Esto no acaba en julio del 21, ni siquiera en julio, en diciembre del 21. Esto proseguirá en el año 22 y siguientes. España es un país receptor de más de 80 millones de personas que provienen de distintos lugares del mundo. Y en una época de globalización, nadie está a salvo. Y mientras no tengamos a 7.000 millones de personas inmunizadas, nadie estará a salvo del coronavirus. Por consiguiente, parece razonable que tengamos una ley para gestionar todo esto y no activar estados de alarma a finales del año 21 o en el año 22. Eso entiendo que es una técnica impropia para la gestión de una pandemia. Para gestionar una pandemia necesitamos una ley sanitaria y no tenemos ley sanitaria. Galicia va a tener una ley sanitaria en el mes de febrero y dentro de nuestras capacidades podremos gestionar mejor la pandemia.
Pues llevamos un año de pandemia, ya podríamos haber tenido una ley sanitaria o haber tenido unos mecanismos un poquito más organizados y no ir improvisando constantemente a salto de mata al margen de lo difícil que sea gestionar o no gestionar esto. Una ley de pandemia, una ley sanitaria, como solicita el responsable del gobierno gallego y ha recordado que países como España, que somos receptores, recibimos a mucha gente. Además, eso, al fin y al cabo, incrementa también la economía y es bueno para nosotros cuando, por ejemplo, se transforma en turismo o en otras empresas que vengan aquí, que vengan a invertir, que vengan a generar empleo, a trabajar o a hacer movimiento económico, con lo cual es importante que consigamos manejar esto y controlarlo de algún modo de aquí a los próximos años. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Así tenemos la situación sanitaria, la situación económica, ya ven, que también perjudicada, pero vamos a hablar de otros asuntos también. Primero, en materia de sucesos, destacamos que la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito medioambiental. Es un vecino de Burela y se le acusa de ser el presunto causante de un vertido en el río Xunco, en la zona de Cervo, en un tramo que discurre en las inmediaciones de la cascada del Paseo de los Enamorados. Una vez en el lugar, los agentes del Seprona pudieron comprobar que, como a lo largo de 6 kilómetros del tramo, había muchos ejemplares de peces muertos, sobre todo truchas y reos, como 470. Investigaron el origen de ese vertido y estaría en la limpieza del suelo mediante un sistema de baldeo, pero un sistema de baldeo después de haberse producido antes un derrame de policloruro de aluminio que se fue filtrando y, claro, acabó en el río a través de las aguas de arquetas pluviales. Así que se investiga un vecino de Burela por este suceso o atentado medioambiental. Y también otro suceso destacado de las últimas horas, un susto, quedó en un susto en Viveiro, es una persona que se dejó una sartén al fuego y salió de casa, pero se dejó también las llaves dentro de su domicilio, en la avenida Nicolás Cora Montenegro, en la ciudad de Olandro. Ocurría en la tarde de ayer y las llamas de la sartén pues afectaron a la campana extractora, algunos muebles que había en el entorno, también había bastante humo, pero ninguna persona resultó herida. Fue él el que llamó al 112 Galicia indicando que tenía la sartén al fuego y que además se veía mucho humo salir y que no tenía llaves para poder entrar. Finalmente, con ayuda de un vecino, consiguió echar la puerta abajo y facilitar también la entrada de los bomberos de Viveiro, que acudieron y se encargaron de solventar toda esa situación. 29 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos hablando de esos asuntos destacados en esta jornada de hoy.
Este San Valentín, compra no comercio de Foz e celebra una casa encargando o teu menú na nosa hostalería. Fai povo e merca no comercio local. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz día dos namorados. I'm going
under in the summer, feel there's no one to save me. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo. ¿Qué tratamos? Psicología clínica en adultos y niños, sexología, neuropsicología y psicopedagogía o refuerzo escolar. ¿Te sientes deprimido o ansioso? ¿En el cole las cosas no van todo lo bien que desearías? ¿Sientes que podrías mejorar en el terreno sexual? Podemos ayudarte. Solicita información llamando al 604-086408. 604-086408. Enviando un WhatsApp o visitando nuestra web www.maradonapsicologos.es. ¿Necesitas ayuda? Hablamos. Maradona Psicólogos, tu nuevo centro de psicología en Ribadeo.
Sunshine.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
31 minutos pasan de la una del mediodía y estás en Costa Viva. Vamos a hacernos a la mar porque tenemos una noticia de esas que nos alegran un poquito la retina y también el espíritu y nos dan ganas, ¿eh? La verdad es que nos han transmitido mucho optimismo, yo creo, que en lo que ha pasado esta mañana. No sé si son conscientes de ello. Los responsables del astillero SINS, que está ubicado en el polígono de Fazouro, y han construido un barquito. Es un barquito de pesca, es un barquito para la pesca de bajura que se va para Luarca. Tenemos con nosotros a uno de los responsables de él, astillero, a Jesús Eugenio Pérez. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bueno, bien, bien.
No sé si sois conscientes de la alegría que nos ha dado esto, porque claro, como no hacemos más que dar malas noticias, cuando llega una tan positiva, nos gusta, ¿no? Es agradable ver que todavía existe la actividad en medio de todo lo que está cayendo.
Sí, bueno, a ver, hoy también nosotros estamos bastante contentos porque, bueno, después de bastante tiempo, pues bueno, ya lo pudimos poner a flotar, bueno, bien. Fue todo muy bien, entonces, perfecto.
Perfecto. Yo recuerdo que estuvimos ahí con vosotros haciendo un reportajito cuando la gente podía visitar los sitios y podía moverse, y estuvimos viendo cómo trabajabais. Cuéntanos qué tipo de barco es el que acabáis de botar, cómo se ha construido, la técnica, el material.
Sí, bueno, a ver, esto es un barco, la verdad que es un pesquero pequeñito que digamos está enfocado en lo que es artes menores, ¿no? Puede, lo que sí va digamos muy mecanizado para que digamos facilitar mucho la labor de la gente que, sabes, que no digamos trabaje como se trabajaba antiguamente, que es mucho más duro. En cuanto a electrónica también va muy equipado y bueno, y es un barco que a pesar de lo pequeño que es tiene muchas capacidades para poder pues digamos abordar el tipo de pesquería que hay ahora mismo, que es por ejemplo la xarda o estos barcos ya pueden pescar el bonito, bueno, en teoría con navegaciones pequeñas, aunque eso yo creo que se acabará legislando, pero bueno, pues entonces yo creo que es un barco distinto a lo que hay por ahí, y después, bueno, en materiales compuestos, con un material que, bueno, reduce muchísimo el mantenimiento y con un estado de calidad en el composite también alto, entonces eso a la larga, claro, no a corto plazo, sino a largo plazo es cuando se ve el resultado.
¿Cuánto tiempo puede tardarse en construir un barco en circunstancias normales? Ya supongo que con los
bueno,
a ver, de pandemia.
Bueno, este barco es un barco muy especial porque está hecho a moldes perdidos. No, pues claro, el coste, digamos, que se incrementa un poco porque tú, digamos, no estás sujeto a la rigidez que te da un molde para hacer una serie de barcos, pues, X, ¿no? Entonces, claro, hay que construir el molde, entonces, pues lleva tiempo, pero claro, como es un pesquero que tiene unas medidas determinadas y el armador quiere esa medida en cuanto a forma, medida y para aprovechar los jetes que tiene, y bueno, pues entonces, pues bueno, aunque salga un poco más caro, yo creo que a la larga, es cierto que este tipo de construcción es pensando mucho en el futuro, no a corto plazo. Hombre, la inversión, bueno, es un poco más que lo habitual, pero creo que compensa.
¿Pero en tiempo se ha llevado más o no?
Ah, bueno, sí, lleva un poco más, porque claro, tú date cuenta que si tú tienes un molde ya construido, pues es, digamos, fabricar sobre el molde, entonces ya estás evitando el tiempo que te lleva a hacer los moldes, a los moldes específicos para ese barco, ¿no? Hombre, entonces, bueno, sí, este barco con moldes y todo, bueno, andaríamos por un año y poco. Un año y algo bien.
Pues ha quedado bien bonito.
Bueno, ahora el gran problema que hay, sobre todo con este tipo de materiales, es que no hay gente con una cualificación interesante. Entonces, claro, pues es muy difícil encontrar personal de laminación, sobre todo. Entonces, claro, eso pues te conlleva también a que... pues eso, que hay veces que te alargas en tiempos por culpa de no tener personal cualificado. Y formarlo, pues tampoco es que no da tiempo, porque es que si te pones a pues a formarlo, pues es un caos. Entonces es complicado.
Ahora que me hablas
desechamos igual algún proyecto pues mayor que este, por muchas veces pues por no encontrar sobre todo mano de obra, y entonces bueno, está complicado en ese sentido.
Estás tocando un tema que han tocado en otras ocasiones otros empresarios de la zona, de oficios de estos que se hacen de forma manual, al fin y al cabo, ya sea con planos o no, con estudios universitarios o sin ellos, pero que se tienen que trabajar con de una forma más o menos artesanal. Ya han sido muchas las personas que nos han transmitido que falta mano de obra porque falta cualificación. Pero esto, al fin y al cabo, no se puede solucionar hablando con los responsables de la enseñanza y de la creación de módulos y demás, de FP o compañía, estas cosas. No hay un diálogo fructífero entre vosotros, los empresarios que sabéis las necesidades del mercado, y los que forman a los jóvenes.
Bueno, sí, a ver, nosotros estamos en, de hecho, ahora mismo tenemos una chica en prácticas. Estamos en cooperación con, por ejemplo, en el Instituto de Xove, y a ver, y además son gente que sí que está muy por la labor, y la verdad que yo creo que es por ahí por donde deben ir los tiros, sobre todo ver las necesidades que no solo en este caso nosotros, sino otras ramas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ahora mismo, por ejemplo, Astilleros de Gondán, con el contrato que tiene firmado ahora, pues van seguramente a necesitar gente que trabaje con POSIT. Entonces, y por aquí no la hay. Entonces, eso es bueno que se ponga la pila ahí, porque, bueno, es un nicho que se puede, claro, uh-huh, que puede haber trabajo ahí.
Y tienen que tomar notas.
Nosotros somos muy pequeñitos, y de hecho, a ver, también, ciertamente, nosotros nos lo hacemos, bueno, este barco fue una cosa casual, como tenemos conocimiento y lo podemos hacer, lo hicimos. Es verdad que tenemos opciones de hacer alguno, pero es que no sabemos ahora mismo, con la incertidumbre que hay, tampoco sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, no sabemos. Mucho también es por eso, porque, claro, el proyecto que te viene ahora, claro, es que proyectos pequeñitos no hay ahora mismo. La gente quiere barcos de aquí para arriba. Porque, claro, es mucho más rentable hacer un barco de este tipo para arriba que hacer uno pequeñito, que la costa se va a acabar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya tienes que tener infraestructura y otro tipo de... Eso es complicado.
Es complicado.
Vaya, para nosotros,
bueno,
ahora
claro,
mismo en la situación.
Sois pequeñitos, claro.
Somos pequeños, estamos poca gente. Es así.
Bueno, de todos modos, ahí tienen que tomar nota las administraciones, que son las encargadas de diseñar planes de estudios o salidas, etcétera. Me hablo a referencia de Consellería de Educación. Los que tienen que diseñar planes de estudio para saber, bueno, lo que demanda el mercado, que están... Es una pena que se tengan que perder puestos de trabajo, que no se encuentre gente habiendo necesidad.
Bueno, a ver, sí, a nosotros ya nos pasó, en concreto con este barco. Quisimos subcontratar a alguna empresa de fuera para que nos echara una mano, y tampoco tenían gente, vaya, pues con el estándar que nosotros y que el armador está exigiendo. Entonces, pues claro, no teníamos manera. Entonces, muchas veces desechas proyectos que a lo mejor luego te como digo yo, te mueres de éxito, porque desechas un proyecto y luego no tienes otra cosa que hacer, ¿eh?
Yeah.
Entonces, pero no, lo tienes que desechar porque no porque no te puedes meter ahí, porque
no, porque claro, no. Efectivamente. Bueno, al menos este ha salido adelante.
Se
llama José Ercris, y lo habéis votado esta mañana, ¿no? Con un buen golpazo de botellón.
Sí, como siempre. Bueno, ya sabes, las votaduras, pues es todo alegría, porque digamos que, bueno, olvidas un poco lo que es la construcción, ¿no? Porque siempre hay subidas y bajadas en la gráfica, como digo yo. Entonces, bueno, pues hoy sí es un día de estar contentos y ha salido todo muy bien. Y bueno, quizás también, bueno, agradecer también, ya que me das la oportunidad, agradecer al Ayuntamiento de Foz, porque tanto el alcalde como la policía local se portaron, bueno, siempre estuvieron muy pendientes. De hecho, ayer lo bajamos de noche para que no hubiera ningún problema. Encima ahora que, y bueno, muy bien. Y nada, perfecto.
Perfecto. Esperamos que tengáis un buen futuro por delante, a pesar de la situación complicada, que vayamos poco a poco remando, ¿no?, hacia un buen futuro. Y, en fin, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado esta noticia, que nos alegra el día, que lo sepas, que nos alegra el día, Jesús.
Vale, vale.
Que haya suerte. Buenas
tardes. Vale, vale. Muchas gracias.
Hasta luego.
En San Valentín, fallas tus compras para ela e para él, no comercio da Mariña.
Afecán facendo mariña. Afecán facendo comarca. A Federación de Comercio a Mariña deséxavos un feliz día de San Valentín.
Ahí vamos, 20 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a seguir en el municipio de Foz hablando un poquito de esos temas de encuentro y desencuentro, sobre todo desencuentros en el seno de la corporación local. Por una parte, el Partido Popular le reprocha al equipo de gobierno que no colaboran en las proposiciones que ellos llevan. Y por otra parte, desde el equipo de gobierno lamentan que los populares critiquen por criticar, sobre todo con el asunto del plan de rescate. Vayamos por partes, por el modo consenso, que también lo hubo. Al menos todas las fuerzas de la corporación se pusieron de acuerdo para solicitarle a la Xunta la creación de una plaza de matrona. Lo explica el alcalde, Fran Cajoto.
Que deberá ser siempre así, ¿no? Cando hai asuntos pues que sirven para mellorar a saúde de todas e de todos, ¿no? Cando hai cuestións que para mellorar a vida dos veciños, pues o que non podemos máis que estar de acordo, ¿no? Temos que olvidar de partidismos e apostar por lo que fai falta, ¿no? Neste caso, pues unha moción do BNG que trouxe o BNG, ¿no? En a que estábamos todos absolutamente de acordo. Además, hay que recordar que en el centro de saúde hay espacio físico, está habilitado para, digamos, disponer de ese servicio de matrona. O que no se fixo fue cubrir a praza. Recordemos que a matrona no se dedica só ao nacimiento dos nenos, senón moitas outras cuestións relacionadas coa saúde da muller. É verdade que é un servicio demandado. Bueno, afortunadamente, pues nesta ocasión estamos todos a favor. Esperemos que sirva, que nos escoiten en San Caetano, que nos escoiten en Santiago, que se dote al Centro de Salud de FAO de este servicio.
Bueno, en eso estuvieron de acuerdo, pero en otras cosas no. Por ejemplo, desde el PP consideran que desde el bipartito en el gobierno están torpedeando o echando por tierra su solicitud de plan de rescate, al menos en los términos que ellos estaban sugiriendo. Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Pero caso más grave es que PSOE y BNG se volvieron a unir para votar en contra do plan de reactivación da economía focense que xa levou o Partido Popular no seu día no mes de maio do ano pasado. Pero desta vez desenmascaramos o BNG, que estaba detrás do alcalde o que culpabilizaba diante dos hosteleiros e decían que eles non tiñan nada que ver nesta decisión, pero despois no pleno viuse claramente que fan o que manda o alcalde. Son cómplices de que os hosteleiros e os comerciantes de Foz non teñen un plan de reactivación como teñen outros concellos, que algúns, como estamos vendo no día de hoxe, xa van polo segundo plan. En Foz, pois, de momento, non empezamos nin o primeiro. Agradecemos, por suposto, o voto favorable e a confianza de Foz Plataforma de Futuro, que tamén estivo cos hosteleiros. Volveuse a demostrar as mentiras do señor alcalde contra este grupo de hosteleiros que están sufrindo unha crise como os do resto dos concellos, pero non están sendo ben tratados polo goberno municipal.
Y sobre esto, el responsable del gobierno municipal, el alcalde Cajoto, piensa que critican por criticar.
Bueno, esto sea increíble, este criticar por criticar. Además demostra que o Partido Popular de Foz, pues non leo doga que emite o Partido Popular de San Caetano, non, da Xunta de Galicia. Permítense as reunións de traballo. Creímos que era moi necesaria, pois, unha reunión para tratar un tema moi delicado como é a situación da hostelería en Foz, e expuxoselles pois todas as medidas que se iban a aplicar desde o concello, todas as medidas desde o punto de vista da legalidade que podemos aplicar, destacando sobre todo pois a derogación das taxas das terrazas desa ordenanza fiscal que as regula durante un ano. O que vamos a facer é asegurar que durante un ano non se vai producir ese cobro das terrazas de hostelería, e outras medidas de incentivo económico, incluso tamén esperando, non, agardando pois esas axudas directas que virán por parte da Deputación de Lugo e da FEGAM, as que se sumará tamén Foz, pois un impacto do 2% do presuposto, moitos máis que outras administracións, denota nerviosismo, non, pois criticar unha reunión que se pode facer, unha reunión na que somos pois 9 persoas, non, nun espacio no que hai unha ocupación para 17 concelleiros, como o salón de pleno, máis secretaría, máis intervención para 20 prazas, máis todo o público asistente, co cual cumplimos sobradamente as medidas de distanciamento, de aforos, coas ventanas abertas e demais, e con todas as medidas que permite o DOGA, pois é absolutamente increíble.
Y sobre ese pleno también el Partido Popular lamenta que se rechazara la propuesta que llevaban para mejorar el entorno de San Martiño, con especial atención al pavimento de la calle Caritel o de los aparcamientos. Escuchamos de nuevo a Javier Castiñeira.
O Bipartito Focense PSOE e BNG unha vez máis bloquea todo o que propón o Partido Popular no Pleno. Neste caso, o Partido Popular tivo o apoio de Foz Plataforma de Futuro. Así o vimos outra vez neste pleno pasado, no que o Partido Popular presentou 3 mocións que foron apoiadas polo concelleiro de Foz Plataforma de Futuro e votadas en contra por PSOE e BNG. En concreto, unha das mocións era para instar á Deputación a elaborar un plan de mellora do entorno de San Martiño, en positivo sempre, tratar de que a pavimentación da Rúa do Caritel e os aparcadoiros melloren porque non teñen un pavimento adecuado. E, novamente, tanto PSOE como a BNG priman os intereses da Diputación e do PSOE e do BNG sobre os dos focenses, despois de que en San Martiño vimos de ver que se fixeron obras importantes por todas as administracións menos pola Diputación, tanto a Xunta de Galicia como o propio Estado. Tamén votaron en contra a moción para instar a Costas a que emita canto antes o seu informe sobre a depuradora de Foz. De novo, xustificaron ao goberno central. Nos entendemos que todos debemos sumar para que isto avance o máis rápido posible, pero parece ser que o BNG e o PSOE non. A Xunta de Galicia acaba de poñer 2,5 millóns de euros nos orzamentos para licitar canto antes esta instalación tan demandada. E o informe de Costas é necesario e preceptivo e debe ser positivo, polo que precisamos que se axilice o antes posible. Ata agora, pois, o único que fai é pedir documentación.
Ahí está la crítica del Partido Popular al equipo de gobierno por no colaborar con esos asuntos que ellos intentan sacar adelante o que proponen para sacar adelante. Y hablemos también de dar, en este caso, en el municipio de Burela, porque desde el Partido Popular lamentan que el alcalde no esté haciendo nada para que Burela cuente con una nueva estación depuradora. Piensan que es una burla que el gobierno central tarde un año en emitir un informe sobre el emplazamiento de esta infraestructura y que además es bastante impreciso, que vamos, tal y como lo dicen, lo podrían poner hasta en Inglaterra mar por medio. Escuchamos a Manuel Rouco, portavoz del PP.
Burela corre o risco real e serio de perder os fondos para a construción da nova estación depuradora de augas residuais, xa que o goberno central, un ano despois de que lle fose solicitado, ven de emitir un informe no que non garante en absoluto a ubicación proposta para a nova infraestructura, indicando no mesmo que hai que movela cara ao norte ou cara ao sur. Se a movemos cara ao norte, podemos poñela perfectamente en Inglaterra mar de por medio. E se a movemos cara ao sur, pois podemos poñela, por exemplo, no Monte Castelo. A incoherencia deste informe é absoluta. Esta nova infraestructura fundamental para Burela foi xestionada polo anterior goberno municipal do Partido Popular e incluída nun proxecto de recuperación medioambiental dotado con fondos da Unión Europea, cun período de realización entre 2014 e 2020, en o que estamos xa na prórroga. O informe da Dirección General de la Costa y el Mar, dependente del Ministerio para la Transición Ecológica, deixa en moi mal lugar a Alfredo Llano, porque se dedicou estes anos a pedirlle a Xunta, pero non se preocupou de xestionar o asunto ante Costas del Estado, xa que a instalación ten que contar co informe preceptivo favorable desta Dirección General. Llano minte cando descarga as culpas da Dirección General de la Costa, porque o seu informe é fundamental. No Partido Popular pedímoslle, dunha vez por todas, que se poña a traballar. Xa sabemos como é o xeito de traballar de Llano, talento como unha procesión de caracóis.
Pues ahí quedan las declaraciones de Manuel Rouco, portavoz del PP. Por cierto, en el Ayuntamiento de Burela, en la última sesión plenaria han desestimado 7 de las 13 alegaciones presentadas al inventario municipal. Las personas o los colectivos que las presentaran tienen que adjuntar más documentación para basarlas y tienen un mes de plazo para ello. Alfredo Llano, el alcalde.
Hubo 13 alegacións, das cales desestimamos 7, desestimáronse 7 porque non por nada, sino sencillamente porque carecían de documentación que justificaran o que se solicitaba. Entonces, as que están aprobadas xa están aprobadas, as que son están aceptadas, e estas outras, que estas son 7 que foron desestimadas, van ter un mes a partir de xa, según a vez que esteña publicado, un mes para que justifiquen ou presenten os papéis que realmente non estuveron agora para poder acceder a aceptarlas ou non.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Colexio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vós. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro Veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excellence. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial, licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz, teléfono 982-140-196. Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
8 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva. Vamos a echarle una ojeada al municipio de Cervo porque allí nos van a hablar de dinero, de las cuentas municipales. Tenemos con nosotros al alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, boa tarde, Juana. Bueno, unha tarde con auga, eh?
Chuviosa.
Levamos un par de meses duros en ese sentido.
Bueno, tiñan que chegar que estamos no inverno, hai que aguantar un pouco.
Ben. Si a auga non nos podemos queixar.
Bueno, aquí, ademais, despois crece a vegetación, que sempre bonita, como teñen vostedes, eh? Non hai queixa. Faleme dos orzamentos, porque están vostedes aí ultimando a tramitación que ascenden a preto de 6,5 millóns. Di vostede que son realistas e prudentes, por qué?
Bueno, creo que esa denominación ou esa calificación que fago deles levámoslo facendo durante estes últimos anos. Queremos facer sempre ter unhas contas que señan pois o máis pegadas á realidade, que nos leven a que a xente sepa perfectamente o que podemos facer e o que non podemos facer. Moitas veces eso é o que é o máis complicado de decir e que a xente tamén poda entender. Temos unhas cifras este ano que de globales de 6.445.820,17 euros, que eso é un 3,04% menos que o ano anterior, pero tamén, claro, iso é debido e iso tamén dá explicación a definición de realistas e prudentes, pois a prudencia que nos fai ter en conta como foi este ano e como foi este ano pasado, a hora de ver que sin duda ninguna pois a pandemia pois está afectando dun xeito tamén pois negativo a economía do noso concello. Por lo tanto, creo que ese efecto hai no que ter en conta e si se plasmou nos presupostos deste próximo ano con esa reducción pois de 201.000 euros. Por lo tanto, creo que é importante tamén que sepamos que temos esa cantidad menos de dinheiro coa que poder contar. Eu creo que tamén o feito de Alcoa é algo que tamén está aí encima da nosa cabeza. Sabemos que esperamos todos que se está a resolver o tema e esperemos que se resolva positivamente por o ben de moitísimas familias, sobre todo dunha comarca, pero tamén eu creo que nosotros desde o Concello de Cervo queremos non pensar nin facer castillos no aire a hora de que poida haber calquer contratempo e que ao final nos hipotequemos ou que pidamos unha serie de créditos para levar adiante unha serie de actuacións necesarias e que non podamos facelos. Hai moitas cousas que se poden facer no Concello de Cervo, hai moitísimas demandas feitas polos veciños que nosotros vemos e que ás veces tamén o que queremos é trasladarlle a todos eles que é moi complicado leválo ou levar adiante todo e canto vemos e todas e cantas demandas pois hai encima da mesa. Hai que priorizar, e esa é a dificultad, intentar priorizar e que realmente satisfaga a toda a xente. Pero, bueno, eu creo que nós temos un feito que é importante, que é estar moi en contacto con todos os nosos veciños e darlle esas explicacións detenidas, pormenorizadas, sobre todo cando non se levan adiante certas cuestións que igual a xente o pode ver no máis normal.
Uh-huh. Supoño que tamén supoñen un esforzo importante para os servizos públicos, porque máis dunha vez sinalou vostede que Cervo é o municipio de Galicia con máis servizos públicos.
Bueno, é unha realidade, é outra unha realidade que se pode plasmar e que está nos nosos datos, evidentemente, como todos os concellos, que ao fin e ao cabo somos un concello de menos de 5.000 habitantes, sempre que tes que contar con algún tipo de contratación externa para levar adiante pois, certos traballos, eso facémoslo todos os concellos de Galicia, pero nas líneas xerales, o que son os servicios que temos que prestar estes concellos de menos de 10.000 habitantes, pois son servicios que son públicos. Falamos do servicio da auga, do lixo e do saneamento, que son servicios que son municipales, están exercidos polo concello dun xeito directo. E recordar que estes foron os servicios que fai uns anos se habían privatizado por parte de outro goberno no concello. Bueno, nosotros apostamos porque señan públicos, así os rescatamos e así se están exercendo de xeito directo. Tamén pasa o mismo co servicio de dependencia e axuda no fogar. Esas dúas líneas axudan a afogar a dependencia, que eu creo que somos dos poucos concellos de Galicia que estes dous servizos tamén os estamos a exercer con traballadores municipales. Eu creo que é unha boa cousa para a prestación do servicio e tamén para o traballador. Falamos igual dun servicio que igual tamén non é competencia nosa, como é a piscina municipal, que tamén se está exercitando con traballadores municipales. Falo igual tamén da escola infantil, que tamén se está levando adiante con servicios municipales. Bueno, eu creo que son estes servicios que son básicos e que moitos dos concellos temos que levar adiante, pois eu creo que somos o concello, por menos da comarca e de Galicia, que máis está a apostar por esta forma de traballar. Unos o considerarán vos, outros o considerarán menos vos, eu creo que tamén eso xa depende de cada un, pero ás veces tamén hai que aclarar aos veciños de que cando se quere apostar polos servicios públicos non se pode dicir únicamente de cara á galería, non podo ter un discurso e dicir que aposto polos servicios públicos e que son moi social e despois resulta que estou a levar adiante as miñas políticas privatizando servicios que era moi fácil que os levaras de un xeito directo. Nosotros os ejercemos directamente porque estamos a ver que é positivo para non solamente para os usuarios, que son fundamental, os nosos veciños, os veciños do Concello de Cervo, sino tamén para os traballadores que, ao fin e ao cabo, tamén teñen un paraguas laboral a hora de que esteñan, pois, en este caso, cuberto por unhas, bueno, pois, por unhos salarios ou por unhas condicións laborales públicas que, bueno, sempre son un pouco mellores. Eso tamén, sin dúda ninguna, leva consigo que teñamos que estar moi presentes os responsables, os concelleiros, de cada unha das cuestións que levamos adiante no noso concello. Para iso estamos continuamente pois, en contacto directo non solamente coa xente, sino tamén cos nosos traballadores e, bueno, e trátase cos errores, que sempre temos errores e todos temos errores, intentar que señan os menos posibles. Unhas contas, Juana, que eu creo que van a ir na línea do que levamos facendo todos estes anos, como ben me acabas de comentar, apostar polos servicios públicos e estar ao lado da xente.
Pois é importante sair on adiante no pleno que celebraron vostedes no día de onte, 6,5 millóns de euros de presupostos para este 2021 que manexara o Concello de Cervo. Moitas gracias por estar hoxe con nós, Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Que pase unha boa fin de semana, co paraguas, pero xa pase.
Igualmente para todos vós, si ten que ser con paraguas, pois disfrutemos do fin de semana con él. Moitísimas gracias.
Y ahora se quedan ustedes en la compañía de Mediodía con Antonio Raiz. Recuerden que a partir de las 2:20 continuamos con Mediodía en la Costa.